Hola, bienvenidos al séptimo episodio de tu podcast Turismo de Aventura en el Perú. Mi nombre es Aldo Saavedra Romero y soy tu líder de aventura. Este podcast te brinda cada quincena información relevante y de utilidad con una visión simple, pragmática y realista del turismo de aventura, gracias a Desert Expeditions. En el episodio de hoy te contaremos sobre la gestión de las actividades de aventura en áreas y espacios naturales, de la mano de Mario Vera, de Adrenarena en Paracas, Eduardo de la Cadena, del Cumano Ecolodge, Mario Naprapnik, de Rainforest Expeditions, y Rolando Mendoza, especialista de turismo en el Santuario Histórico de Machu Picchu. Acompáñeme.
Pisos de vida, o zonas de vida, o ecosistemas en el mundo, tenemos 84. Es decir, somos el gran refugio de vida del planeta.
Como bien lo detalló Miguel Jurupe, somos megadiversos. En nuestro territorio encontramos más de 80 ecosistemas, cada uno de ellos con diversidad de flora, fauna y culturas singulares. En capítulos anteriores hemos hecho hincapié en la diversidad que tenemos. Sin embargo, muchos nos preguntamos,
¿qué estamos haciendo para proteger la diversidad que poseemos?
La respuesta para esa pregunta la podemos encontrar en una actividad fundamental, la conservación. Desde el distrito de Chontabamba, en Oxapampa, Pasco, Eduardo de la Cadena nos comparte cómo lleva la conservación en su concesión y Ecolodge.
Nosotros iniciamos con la idea de buscar un área para poder hacer conservación de bosques de neblina y a raíz de ello encontramos un lugar para hacerlo, compramos el terreno y a la vez también encontramos un área, digamos, disponible, libre del Estado, en la cual podíamos también solicitarlo en concesión de conservación. Entonces al final teníamos dos áreas, una concesión de conservación colindante directa con el terreno comprado, ¿no? El terreno privado donde queríamos hacer toda la actividad de conservación también. Entonces dijimos, bueno, ahora que tenemos el área, ¿cómo podemos nosotros financiar esta conservación? Porque se requiere dinero para poder cuidar. La actividad más adecuada era el ecoturismo y el turismo de aventura, ¿no? A partir de eso fue que decidimos empezar a desarrollar esas actividades, hacer el ecoalbergue y con ello también las actividades de ecoturismo y de aventura en nuestro sitio.
Habiendo escuchado a Eduardo, definitivamente compartimos su visión, considerando el ecoturismo y el turismo de aventura como herramientas para el financiamiento de acciones de conservación, ya que mediante una buena gestión del turismo, este puede ser una estrategia de desarrollo sostenible para las áreas y espacios naturales. En las áreas que conserva Rainforest Expeditions, tienen el potencial de realizar kayak, aprovechando los lagos del Parque Nacional Tambopata. Sin embargo, tras evaluar la posibilidad de riesgos relacionados con el entorno que podría generar esta actividad, priorizaron el ciclismo, una actividad que tiene muy buena acogida para el segmento que disfruta de la adrenalina.
La empresa en algún momento libremente tomó la decisión de no hacer actividad de kayak porque simplemente no queríamos tener ningún riesgo en la operación con nuestros clientes, ¿no? Es decir, en el caso que ocurriera un accidente con kayak, este accidente puede tener consecuencias que pueden ser lamentables, ¿no? Mientras que teniendo una actividad de aventura como la de bicicleta, la de biking, digamos, las posibilidades de tener un evento mayor, un accidente mayor, son mínimas, ¿no? Es decir, a lo más podríamos tener un accidente en lo cual alguien se rompe un hueso, tiene una caída, un moretón o algo por el estilo, ¿no? Entonces, nosotros en esta actividad de aventura lo que queríamos era acercar al pasajero aún más a lo que es naturaleza. Para ese mercado, ese grupo de gente que le gusta la adrenalina, ¿no? Que no le gusta estar tan quieto, le gusta mucho el deporte. Entonces, es una combinación de deporte, de actividad física con el mirar la naturaleza, ¿no? Entonces, nos ha traído buenos resultados. La gente queda muy encantada por esta actividad.
Eduardo nos cuenta sobre el posicionamiento de Oxapampa como un destino para operar el turismo de aventura y el aporte de la cadena de valor del turismo para el destino.
Yo pienso que sí, Oxapampa lo está posicionando como un lugar de destino para la naturaleza y para la aventura. Yo pienso que sí hay, digamos, un impacto positivo en la parte económica porque cada vez más hay oferta en el tema de aventuras, ¿no? Como los, básicamente canopies en realidad. Canopies en Oxapampa y oferta en el tema de caminatas en el Parque Nacional, por ejemplo. Esas actividades cada vez más están siendo pedidas por turistas que llegan a Oxapampa, se está posicionando Oxapampa como un destino para esas actividades, y esto hace que justamente haya más proveedores, que hace que también a la vez haya mayor ingreso, ¿no? Para la población local, sea restaurantes, sea agencias de viajes, sea transportistas, sean los guías mismos locales, orientadores locales, siempre hay una, o sea, siempre va a haber, digamos, un impacto positivo en el tema económico. Ahora, lo importante es también que se trabaje de manera ordenada, no solamente que empiecen a proliferar las agencias que ofrecen el tema de aventura, sino que todos ellos también traten de mantenerse en un orden, no sea de capacitación, sea formal, ¿no? En todos los aspectos que se requieren para el tema de protocolos de aventura.
En ciertos momentos de la historia, el hombre ha cuidado de especies por el beneficio que éstas le generan. Por ejemplo, en las islas y puntas guaneras donde se han cuidado las aves para su producción de guano. Podemos entender la biodiversidad en especies y ecosistemas y sus atributos como el tamaño de la población, cobertura vegetal, el uso del hábitat, los comportamientos de las especies y los servicios del ecosistema. Hoy en día se puede conservar de dos formas. Conservación in situ, siendo el establecimiento de áreas naturales protegidas o ANPs la forma más utilizada, y otras formas en donde se involucra más la participación de la sociedad civil, como las concesiones para conservación y concesiones para ecoturismo. También está la conservación ex situ, en los distintos centros de investigación y de conservación ex situ del Perú, como el Centro de Investigación de La Papa, el cual es un banco de semillas, jardines botánicos, centros de rescate, zoocriaderos, entre otros, conservan las especies fuera del ecosistema.
¿Sabías que cerca del 15% del territorio nacional ya forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SINAMPE, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible del Perú a través de la conservación de ecosistemas y muestras representativas de la diversidad biológica del país, como el oso de anteojos, el gallito de las rocas, el pingüino de Humboldt, el queñual y diversas orquídeas?
Nuestros invitados para este capítulo nos detallan las especies paraguas que podemos encontrar en los territorios en donde operan y conservan. Nos vamos a la selva con Mario de Rainforest Expeditions y Eduardo del Ulcumano Ecolodge. Ambos ofrecen el servicio de hospedaje en el espacio que conservan y aprovechan para la investigación.
Hay tres que son quizá las más importantes en la región, ¿no? El lobo de río, que está en los lagos y que es una especie umbrela, todo el mundo un poco que va a mirar y que es la, digamos, la especie más importante para activar la conservación de los cuerpos de agua, los lagos y todo eso, ¿no? Otra es el jaguar. Hay una cantidad impresionante de jaguares en la zona que han valido que varios investigadores y grupos de investigación se interesen en hacer sus proyectos ahí. En este albergue que se llama Tambopata Research Center, por ejemplo, hemos tenido en algunos años hasta 35% de posibilidades de ver jaguar en el viaje por los pasajeros, ¿no? Ese es un número elevadísimo, ¿no? Entonces, el jaguar también es una especie importantísimo para la protección. Y el tercer animal sería el águila arpía, ¿no? Que también es una de las aves más grandes que hay en la región, en el Perú, y es impresionante. Bueno, la flora es gigantesca, ¿no? Y de una variedad increíble, pero creo que todo el mundo recuerda al chihuahuaco, ¿no? Que es nido de estos guacamayos.
En aves hay una lista de 236 especies diferentes en el sitio. Dentro de ellas tenemos varias especies, y así como banderas se podrían decir, o especies que son parte del, digamos, de las más pedidas para observación de aves, ¿no? Son dos lechuzas, dos lechuzas pequeñas. Una es la lechuza de bosque de neblina, y acabamos justo de registrar hace unos días, una nueva lechuza en el lugar, que también es bien interesante para los observadores de aves. Es en tema de aves, por ejemplo, ¿no? Aparte de ello, tenemos en rana, también hay varias especies, son 25 especies registradas hasta el momento, de las cuales tenemos unas 3 o 4 especies endémicas solo del Perú. Dentro de ellas hay una que solamente es de Oxapampa, ¿no? Y probablemente probablemente hay 4 nuevas para la ciencia que están en estudio ahorita genético para poder determinar su especie. En el tema de plantas, por ejemplo, estamos haciendo estudios con el apoyo del Jardín Botánico de Missouri. Dentro de ellas, por ejemplo, interesante, acabamos de encontrar 2 especies diferentes del mismo grupo de la planta de guardabol de la quina, ¿no? Tienen el mismo género, diferentes especies, pero son 2 especies diferentes que hay en nuestro sitio. Que la idea es empezar también a empezar a investigar más sobre ellas y ver la manera de propagarlas. En el tema, por ejemplo, en mamíferos, tenemos cerca de 25 especies registradas, sin contar lo que es murciélagos, por ejemplo, que esa solamente ya es una gran cantidad que podría superar las 25 especies. Pero si hablamos de mamíferos mayores, medianos, se encuentra el oso de anteojos, por ejemplo, ¿no? Es una de las especies bandera que tenemos y las que estamos conservando y se ven de alguna manera frecuente en el lugar.
Siguiendo nuestra ruta desde la selva hasta la costa, escucharemos a Rolando que nos comenta sobre los servicios ecosistémicos del Santuario Histórico de Machu Picchu.
Bueno, a nivel de ecosistemas, el Santuario Histórico de Machu Picchu tiene varios, como el bosque seco, pajonal, nevados, piso de valle, bosque húmedo. Y es, por supuesto, esto genera que haya una biodiversidad interesante que ha permitido que sea reconocida como un área natural protegida desde hace ya casi 40 años. Además que hay una confluencia de lo andino con lo amazónico y esto genera pues un espacio de belleza paisajística bastante interesante, acompañado de la riqueza cultural que todos de alguna manera conocen por lo que representa Machu Picchu con el nombre solamente.
Continuando el recorrido, llegamos a la costa peruana, donde Mario Vera de Adrenarena en Paracas nos habla de la particularidad del espacio que conserva.
Ya, bueno, en principio nosotros, el Perú, por la posición que tiene en el mundo, estamos ubicados en una zona tropical, entonces no nos corresponde tener un desierto. Sin embargo, por efectos de la corriente de Humboldt y la cordillera de los Andes, en esta zona no llueve, en la costa no llueve y por lo tanto esto se transforma en un desierto. La ventaja de Paracas, a diferencia de otros desiertos de la costa, o sea, de Ica o de Nazca, es que nosotros estamos muy cerca de la playa, entonces nosotros recibimos un viento fresco, un viento frío, que baja la temperatura que debería haber en un desierto como este.
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SINAMPE, comprende a las áreas naturales protegidas de administración nacional, regional, municipal, así como las áreas de conservación privada, promoviendo una mejor gestión de la conservación mediante diversos alcances, nacional, regional, municipal o local. Dentro de las áreas naturales, se identificó que parte de los ingresos generados por turismo retornaban a la ANP para financiar acciones de monitoreo, control, investigación, mantenimiento de infraestructura, educación, capacitación y fortalecimiento de competencias de los actores locales.
Y básicamente, pues tenemos la finalidad de combinar turismo con educación ambiental, investigación y lo que siempre hemos hablado sobre desarrollo local sostenible, ¿no? Con la única finalidad de darle valor añadido al bosque, ¿no? ¿Y para qué darle valor añadido al bosque? Simplemente para poder conservar estas áreas donde protegemos, ¿no? Donde operamos. Entonces, básicamente nosotros tenemos 3 albergues, que son Posada Amazonas, que es un albergue que trabajamos con la comunidad nativa de Infierno, y ahí un poco es donde nosotros mostramos lo que creemos es un real desarrollo local sostenible, ¿no? Donde la comunidad es dueña del albergue, recibe participaciones, lo que se conoce como dividendos por la operación del albergue. Estas participaciones se dividen en 75% que recibe la comunidad y 25% la empresa, aparte de las capacitaciones y las compras y todas las demás recursos que contribuyen a mejorar la posición de la comunidad. Y también tenemos otros albergues como lo son Tambopata Research Center y Refugio Amazonas, donde básicamente nos centramos en ecoturismo y en ciencia ciudadana, ¿no? Hay un proyecto, por ejemplo, como Wire Amazon, que lo que hace es tener una serie de investigadores que desarrollan diferentes líneas de investigación y descubren nuevas especies con los visitantes, ¿no? Entonces ha sido todo un éxito. En los últimos 2-3 años hemos descubierto más de 20 especies nuevas para la ciencia, para el mundo, ¿no? Donde el turista le puede poner el nombre que ellos desean, ¿no? Más o menos ese es un poquito lo que hacemos en Rainforest Expeditions en el departamento de Madre de Dios.
Mario Napragnik nos comenta sobre el trabajo que realiza en la selva de Madre de Dios a través de Posada Amazonas, con la comunidad Eseja de Infierno. Ahora, escucharemos a Mario Vera para saber cómo contribuye con la comunidad la concesión que trabaja en Paracas.
Bueno, en principio, nosotros tenemos muchos años en la localidad y todo el personal entrenado, los pilotos, digamos, que conducen, todos son de acá de la zona. Todos, íntegramente. Y segundo, tanto la plana de piloto como la plana también administrativa también es de la zona. Todos nuestros productos, nosotros los que consumimos, son de la zona. Y inclusive tenemos convenios con varias, con entidades artesanías. Y hemos desarrollado también actividades para el cuidado y la preservación del desierto en convenio con colegios de la zona para que ellos puedan, sobre todo con los niños, trabajar con los niños, no tienen la oportunidad de conocer, a pesar de estar tan cerca, y que puedan disfrutar del desierto y para ello hemos trabajado conjuntamente con otra ONG para poder desarrollar actividades aquí en beneficio de los niños, ¿no? Y ahora estamos a puertas de hacer una escuela de sandboard, ¿no? Conjuntamente con Sandboarding Perú, que es un plan que ya lo teníamos hace años, y estamos haciendo una escuela tanto para instructores de sandboard como para deportistas que quieran practicar el sandboard aquí. Y para eso tenemos desarrollado una escuela de este deporte para que los niños tengan la oportunidad de poder desarrollarse y después luego pueden pasar al plano de la nieve o participar en actividades a nivel internacional, ¿no?
Entre las instituciones públicas del país se han establecido alianzas estratégicas con los principales actores del sector, MINCETUR, PROMPERÚ y el Ministerio de Cultura, así como CERNAM. Prueba de este fortalecimiento interinstitucional es la promoción del turismo especializado de observación de aves en las ANPs con PROMPERÚ y la gestión del Camino Inca en el Santuario Histórico de Machu Picchu con el Ministerio de Cultura en el marco de la Unidad de Gestión de Machu Picchu. Rolando nos detalla sobre el modelo de gestión del Santuario Histórico en Machu Picchu y nos indica un claro ejemplo sobre esta sinergia entre instituciones públicas para una buena gestión del turismo.
El modelo que tenemos es la visita turística organizada a través de agencias de viaje y turismo que cuentan con un otorgamiento de derechos en el marco de las regulaciones que tiene el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esto quiere decir que para ingresar a la red de Camino Inca uno tiene que hacerlo a través de una agencia de viajes que tiene un otorgamiento de derechos, que es un contrato de servicios turísticos, y a través de un reglamento que tenemos del Camino Inca se tiene las pautas de cómo es la organización del grupo en operación. Tiene un número máximo de personas, tiene establecido cuántos guías debe ir según la cantidad de los turistas, y de la misma manera los porteadores que llevan el equipo de ingeniería también están en función al número de turistas que tiene el grupo. Entonces hay límites establecidos para el número de guías y para el número de porteadores que se controla, por supuesto, a través de un sistema de reservas. Lo gestiona el Ministerio de Cultura. La gestión del turismo en el Santuario Histórico de Machu Picchu está compartida entre el CERNAM y el Ministerio de Cultura, porque al mismo tiempo de ser un área natural protegida es un parque arqueológico nacional. Entonces se trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Cultura.
Una breve pausa. Te prometo que será breve. El podcast de Turismo de Aventura en el Perú es producido por un equipo comprometido por el turismo de aventura, de profesionales de las Universidades Nacionales de Lima. La Universidad Cantuta, Federico Villarreal y la San Marcos, juntos traemos lo mejor del turismo de aventura a través de sus actores, aportando en el desarrollo de una cultura de aventura en el Perú. Esto sí que fue breve. Siempre cumplo mis promesas.
¿Qué herramientas se emplean para una buena gestión del turismo en las áreas naturales?
Para gestionar estos espacios se toma como guía a los documentos de planificación, siendo el plan director el instrumento máximo de planificación en las ANPs, en donde se establecen lineamientos generales para las áreas naturales protegidas. De una forma más representativa está el plan maestro, que se realiza de forma individual por cada ANP y tiene proyección de 5 años. También se puede presentar planes específicos como los planes de sitio, plan de uso turístico, entre otros.
Primeramente, la empresa tiene su misión, visión y principios, donde están puestos todos estos lineamientos en los que uno se compromete para la conservación, pero obviamente uno luego desarrolla todos sus manuales, como lo son en nuestro caso el protocolo integral de manejo, que se llama PIMEAR, y luego está sujeto uno a la supervisión ambiental de CERNAM. Nosotros, al tener uno de los albergues dentro de la Reserva Nacional Tambopata, estamos supervisados por SUNAR, que se encarga de mirar la capacidad de carga, los límites, los lineamientos con el sonograma para ver qué sonido tienen los generadores o los diferentes equipos que nosotros usamos. Se miden los anchos de la trocha, la profundidad, la compactación. Se hacen análisis de agua para ver en cada una de las fuentes y en cada uno de los desechos cómo está el estado de estas aguas. Entonces, no solamente hay lo que el Estado y las entidades nos supervisan, sino muy por encima, creo yo, lo que la empresa también hace con la intención de tener sus certificaciones, sus verificaciones y cosas que, aparte de la conciencia que cada uno tiene como empresa, también interesan en la parte de marketing para poder no solo decir que uno hace una adecuada conservación de estos recursos, sino poder demostrar que uno realmente hace esa conservación de recursos, ¿no?
Dentro de los instrumentos de planificación encontramos las herramientas de gestión, como la microzonificación o niveles de uso, la capacidad de carga, el monitoreo de flora y fauna, entre otros, para una correcta gestión de estos ecosistemas protegidos.
La ecosistema está zonificada por zonas de uso, se podría decir, silvestre, tangible, la cual no queremos que nadie ingrese más que para investigación. Hay trochas de investigación determinadas, nada más, porque no tenemos la zonificación para uso de turismo, entonces esto básicamente es para investigación y zona estricta de conservación.
Nosotros tenemos varias áreas, o sea, por las características propias del terreno, y también tenemos zonas, por ejemplo, en las cuales nosotros podemos apreciar la caída del sol, porque nosotros aquí vemos el mar a la hora que se cae el sol, ¿no? Entonces, el atardecer aquí es muy especial, y tenemos una zona que es para el atardecer, tenemos otra zona para donde hacemos los eventos en la noche, que es una zona un poco más refugiada del viento, ¿no? Después tenemos zonas exclusivamente para hacer el sandboard, ¿no? Porque no en todas las dunas hacemos sandboard. Y tenemos inclusive zonas para hacer campeonato de sandboard, ¿no? Que ya son dunas para gente que ya tiene mucha más experiencia, ¿no? Los tipos de vehículos. Nosotros utilizamos vehículos que son de capacidad para 6 personas, piloto y 5 pasajeros. Esto y está son carrocerías o chasis muy livianos, están hechos en base de un escarabajo, un Volkswagen escarabajo, que de por sí el vehículo, su peso máximo es 600 kilos, ¿no? Comparado con los vehículos que se utilizan en Huacachina, que son vehículos, son 4x4, donde entran 12, 14 personas, y en una estructura, por lo tanto, requiere una estructura mucho más fuerte y por lo tanto más gruesa, más pesada, y todo eso hace que el daño la erosión que ocasiona un vehículo de 2 toneladas es muy diferente a la erosión que ocasiona un vehículo de 600 kilos, ¿no? Inclusive es más confortable para los pasajeros andar en un vehículo liviano que andar en un vehículo pesado, ¿no? Y tenemos una ruta establecida, ¿no? Tenemos rutas establecidas que permite que el resto de la arena no esté intacta, ¿no? Y natural. Entonces, el pasajero, cuando llega y hace el recorrido, ve zonas vírgenes de arena, ¿no? A diferencia de Huacachina, que está todo rayado. Bueno, había, ¿no? Ahora ya me imagino que se habrá recuperado, pero antes tú ibas y habían rayas por todas partes, porque todo el mundo va por donde quiere, por aquí, por allá, sin ningún orden. Entonces lo único que ves son huellas, ¿no? Por todas partes, y eso no es lo más agradable, ¿no? Lo ideal sería mostrar un paisaje, pues, como es el desierto, ¿no? Tal cual, intacto, cuando sin huellas.
Por ejemplo, la capacidad de carga que tenía la Reserva Nacional Tambopata era, dependiendo de la zona, más o menos 8 personas más un guía para llevar los grupos, ¿no? Ahora, con lo que un poco ha sacado el MINSA, el MINCETUR, con las reglas de juego, un poquito que ese número entendemos está por 7 pasajeros más un guía, ¿no? Entonces, eso, digamos, son lo macro como límite de cada una de las actividades y en base a ello ya la empresa decide su capacidad de carga, que siempre obviamente tiene que ser menor a esa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una actividad como la caminata a ciertos atractivos, ese número está perfecto, ¿no? Pero si tenemos una actividad, por ejemplo, de biking como la que tenemos, nuestra capacidad de carga es de 4 personas y no de 7. Y básicamente es de 4 personas porque entenderás que ir el guía con 4 bicicletas detrás del grupo no es lo mismo que ir con 7 u 8, ¿no? La actividad no solamente en un tema de impacto ambiental y de ruido, sino de lo que para el pasajero y el visitante también es menor, ¿no?
Tenemos un reglamento de uso turístico sostenible para la red de caminos Inca que determina, digamos, cuáles son nuestros principales elementos que debemos considerar para la prestación de un servicio turístico, en este caso, en la red, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que recoger una empresa? ¿Qué deben hacer los guías, los porteadores? ¿Cómo funciona nuestro sistema de reservas? ¿La venta de boletos, ¿no? Definir la capacidad de carga o reforzarla en este documento, de reconocer actividades, acciones que están prohibidas o qué elementos no se pueden ingresar, bueno, una serie de recomendaciones de gestión de visitantes que se tiene bien definidas y establecidas en este documento que se llama o denomina Reglamento de Uso Turístico, aprobado tanto por el Ministerio de Cultura y por el SERNAM con sus normas que corresponden.
¿Cuál es el procedimiento que se debe realizar para operar en ecosistemas protegidos?
Para la realización de actividades en espacios naturales del Estado, ya sea para actividades económicas o de conservación, se debe solicitar una concesión a las autoridades competentes.
Bueno, ¿cuál es el modelo de gestión? El modelo que tenemos es la visita turística organizada a través de agencias de viaje y turismo que cuentan con un otorgamiento de derechos en el marco de las regulaciones que tiene el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esto quiere decir que para ingresar a la red de Camino Inca uno tiene que hacerlo a través de una agencia de viajes que tiene un otorgamiento de derechos, que es un contrato de servicios turísticos. A través de un reglamento que tenemos del Camino Inca se tiene las pautas de cómo es la organización del grupo en operación. Tiene un número máximo de personas, está establecido cuántos guías debe ir según la cantidad de los turistas y de la misma manera los porteadores que llevan el equipo, la menajería, también están en función al número de turistas que tiene el grupo. Entonces, se trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Cultura, tenemos el mismo reglamento en ambos casos y algunas responsabilidades se diferencian, por ejemplo, el manejo del sistema de reservas lo tiene el Ministerio de Cultura y a través de este sistema es que se hacen las reservas y eso, como ya le había dicho, está asociado a una capacidad de carga.
Mario Vera de Renarena nos comenta el proceso que realizó para iniciar sus operaciones en el desierto de Paracas y los retos a los que se enfrentó.
En principio, lo que se hizo fue buscar el área adecuada. Segundo, aplicar una ley que en ese entonces existía, que era que Perú tiene muchos recursos naturales, tanto como lugares, mucha fauna también en peligro de extinción. Y existe la ley que te permitía conservar estas áreas presentando un proyecto sustentable y desarrollar la actividad en este caso, en el desierto, cosa que fue muy sorprendente para el ministerio en esa ocasión, dado de que la mayoría de las solicitudes de concesiones se daban en lugares de la selva, ¿no? Donde había mucha fauna y mucha flora o lugares espectaculares, cataratas y cosas por el estilo, que era más atractivo en esa época, ¿no? Y poco o nada había de concesiones en la costa, ¿no? Entonces nosotros postulamos a esta actividad y fuimos, digamos, inicialmente favorecidos con esta actividad, ¿no?, de la concesión ecoturista. Luego, ahora esto ya es una propiedad privada y ahora lo que se quiere es hacer una concesión privada ecoturística, que es otra forma para desarrollar, conservar y proteger un área de terreno que nos permita desarrollar la actividad tanto off-road como poder disfrutar del desierto, pues, ¿no?, y evitar un poco la contención agrícola, ¿no?
Hemos aprendido mucho de nuestros invitados. Ahora sabemos que cualquier actividad humana, como el turismo, el deporte o la recreación, se realizan en espacios naturales que mantienen biodiversidad representativa, con características geográficas únicas, condiciones climáticas e hídricas que componen espacios especiales para el turismo de aventura. Ahora ya conocemos cómo el turismo de aventura se convierte en una estrategia para la conservación y los beneficios para el destino y la comunidad. También hemos aprendido sobre el ordenamiento territorial que se emplea en estas zonas en base a la intensidad y especialización de las actividades que se plantean realizar en los espacios naturales, sin que impacten, alteren o perturben la vida silvestre, ya que en el ecosistema todas las especies y comunidades mantienen una relación estrecha con el hombre y nos benefician a través de servicios como el paisajismo, la retención de CO2, la formación de increíbles suelos, producción de materia prima como alimentos, regulación del clima y enfermedades, así como otros servicios antrópicos como la recreación, el ecoturismo, ¿no?, servicios como la inspiración y educación que forman el sentido de identidad y pertenencia. Nos vemos en el siguiente podcast.
Bienvenido EducaCide al podcast Turismo de Aventura en el Perú. EducaCide desarrolla agentes de cambio que contribuyen con el desarrollo sostenible del turismo a través de la educación y formación analítica de los profesionales de turismo. EducaCide propone la educación como pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad que proponga y sume esfuerzos coherentes. Desde el 2014 brinda capacitaciones, asesorías, investigaciones y accionamos en sinergias con diferentes actores públicos y privados en el desarrollo de los profesionales en turismo, destacando en temas de gestión, planificación, proyectos de turismo y gestión pública, colaborando con profesionales de intachable trayectoria y ética en el ejercicio de sus labores.
Perú cuenta con espacios naturales óptimos para realizar turismo de aventura.
Los equipos y el personal adecuado.
Un país con aventura segura.